She keeps them always shined on in a pretty cabinet. Nothing in case, she said, just like Marie Antoinette.
Estos días estamos sacando mucho partido al salón de casa. Hay personas que puede que lo estén utilizando como un remanso de paz en el que se ponen los cascos y no escuchan nada más. Otras seguramente se suban por las paredes por no poder salir y tener que ver americanos todo el día en la tele. Hay momentos para todo, por lo que seguro que también has pasado por el momento de querer bailar tusa en la discoteca. Lo mismo hasta te has puesto a reflexionar sobre el machismo imperante en la sociedad. ¿Quién sabe? Sea como sea, queremos que esta fase del confinamiento se te pase más rápido con nuestro programa. Aprovechalo, porque es el último de la temporada. Abrimos el cajón.
Buenas tardes, buenas noches en una sección más lejos de la emisora. Hoy os vengo a hablar de un efecto musical, si se le puede llamar así, que se llama 8D. Así que antes de explicar en qué consiste este efecto, me gustaría pediros un favor, y es que os pongáis los cascos para escuchar esta sección, porque si no, pues no la vais a poder disfrutar al máximo ni sentir el efecto que os digo. Además, cuando vayamos a escuchar una canción de estas características, os avisaré para que pongáis el volumen un poquito más alto y así se note más. Así que sin más dilación, empezamos. Aunque este tipo de música ya se hizo viral hace unos 2 años, yo, que soy una abuela, la he descubierto hace muy poco y me ha flipado. La música 8D es un efecto en el que parece que el sonido se expande, pero para ello es muy importante, como ya os he dicho, ponerse los cascos. Crea un efecto alrededor de ti en 3 dimensiones, con el que parece que estás en un concierto en directo o que el artista o el grupo que estás escuchando te está cantando en el oído. Este efecto lo inventó el argentino Hugo Zuccarelli a través de las 4 características que guarda el sonido: el efecto Haas, el enmascaramiento, la longitud de onda y el retardo temporal. Parece que el sonido está en todos lados, se mueve de izquierda a derecha, de abajo a arriba, sube y baja. Es una pasada. Jaime Altozano, del que ya hemos hablado en más de una ocasión en el Cajón Violeta, analizó este tipo de música en su canal de YouTube y explicaba de forma sencilla cómo crearla.
Entonces, si tú coges a una persona en un laboratorio y mides todo eso, cómo su cabeza modifica los sonidos, y eso lo conviertes en un algoritmo que modifique otros sonidos que tú tienes grabados, puedes hacer creer a una persona que el sonido le está viniendo de aquí arriba, de aquí abajo, de ahí detrás, de donde sea en la esfera alrededor de tu cabeza. No es que la música simplemente venga de arriba, o de abajo, o de la derecha, sino que a esa música le han aplicado una función para que a cada altavoz le llegue la respuesta equivalente a si esa música estuviera en ese sitio. Y tu cerebro se lo cree.
Os recomiendo además que veáis su vídeo entero, ya que os explica de una forma muy sencilla cómo crear vuestras propias canciones o vuestra propia música en 8D. Podéis crear una playlist propia si os ponéis a ello, así que os recomiendo un montón que veáis este vídeo y casi todos los que tiene en su canal para aprender detalles o curiosidades acerca de la música. Pero bueno, siguiendo con el tema de la música en 8 dimensiones, que bueno, en realidad es audio en 3 dimensiones, y aunque se haya puesto de moda hace 2 años o así, es algo que, pues como ya hemos adelantado, lleva existiendo bastante tiempo. Debemos de saber que ya se emplea en algunos videojuegos y que es un paso más en ese camino a la realidad virtual, ¿no? Porque con ella Al final consigues una inmersión total en lo que estás escuchando, en lo que estás viviendo, en lo que es como si la música te tocase. Entonces creo que bueno, que el 8D es ese paso al futuro. Y es que bueno, en cierto sentido, el efecto que puede provocar en ti la música 8D puede que sea parecido a la ASMR. Desde luego una cosa está clara y es que ambos consiguen sensaciones muy placenteras. Actualmente existen un montón de canciones en 8D por la red. Probablemente encontraréis algunas de vuestros artistas favoritos con una rápida búsqueda en YouTube, pero yo os voy a traer mi top 5 de canciones que para mí son una fantasía escucharlas con este efecto. La primera que os traigo es La Tusa de Karol G y Nicki Minaj. Esta canción que salió pues a finales de 2019 y que fijo que hemos escuchado ya en más de una ocasión, se ha convertido en todo un clásico en esos conciertos que se organizan desde el balcón. Pero hasta el momento seguro que no la habéis escuchado de esta forma y es que fijo que os apetece montaros una auténtica fiesta en el salón de vuestra casa, en vuestra habitación o incluso mientras hacéis la comida. Así que subid el volumen.
Pero si le ponen la canción.
La segunda canción no la podía no meter, se trata de Adore You, una de las canciones que estrenó Harry Styles en su último álbum Fine Line. Ya podéis subir un poquito este volumen de este programa porque Harry Styles os va a cantar al oído. Que vais a escuchar ahora, os lo pongo porque fue como yo descubrí el 8D. No os quiero revelar nada, así que os lo dejo aquí. Subid el volumen. Bueno, espero que no os hayáis asustado mucho y por favor no me odiéis. Yo me asusté bastante la primera vez que lo escuché, pero me encantó. Es como que me asusté, pero no, como que me hizo risa. Y lo que acabamos de escuchar se llama Get Ripped, But It's Funny, por si lo queréis buscar. La siguiente canción, ya sí que es una canción, lo prometo, es súper guay porque ya sin 8D es muy guay escucharla. Te levanta el ánimo y es Dance Monkey, así que subid el volumen. Creo, no sé, juzgad vosotros, que no se nota tanto como por ejemplo en La Tusa, pero me parece una canción tan animada que quería meterla porque consigue levantar el humor a mucha gente. Y bueno, como colofón para poder montaros la fiesta en casa durante este confinamiento y así ser responsables con la sociedad, os voy a poner Contando Lunares de Don Patricio, que bueno, ya tiene un tiempo, pero creo que también es más guay escucharla en 8D.
Te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe. Y si está loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente, no lo que yo sabe.
Gustado mucho el mundo del 8D y que sigáis investigando las canciones que más os gustan y que si no existen, incluso las creéis vosotros. Así que un día más, gracias por escuchar El Cajón Violeta.
Estados Unidos, tierra de libertades. ¿Esto es realmente así? Hubo una época en la que no. Desde sus inicios, el cine ha sido un fiel reflejo de la mentalidad y sociedad de cada cultura y época. Los felices años 20 y los inicios de los años 30 fueron un oasis de libertad sexual en la cinematografía hollywoodiense. Os voy a poner dos ejemplos de dos de los musicales más recordados de aquella época: La calle 42 y Vampires 1933. Si tenéis curiosidad, ambos los podéis encontrar en Filmin. Ambas protagonizadas por Dick Powell y Ruby Keller, ambas lanzadas en el 33, y ambas recordadas por las sensuales coreografías de Basil Berkeley a medio camino entre el cine y el teatro, porque además ambas tienen una trama argumental parecida en su base. El estreno de otra futura obra teatral. Mención especial merecen las espectaculares coreografías aéreas que parecen que quedan maravillosas, aunque teniendo en cuenta que las tramas se desarrollan en teatro, el público no vería nada. En el caso de Vampiresas o Gold Digger en inglés, hay una escena clave para entender la libertad que poco después se veía reducida en una de las escenas musicales más míticas y surrealistas que adora la historia del cine, Beating in the Park, que incluye un bebé patinador interpretado por un actor enano huyendo de la policía, aparte del elenco femenino cambiándose de ropa entre biombos y sombras, y finaliza con las mujeres embutidas en unos bañadores de hojalata y el bebé pasándole al protagonista un abrelatas para poder quitarlo. También había libertad a la hora de presentar la violencia. Es el caso de la versión original de Scarface, que, a pesar de su fiel representación de la vida de los gánster y Lampa, tuvo que ser editada para cumplir con los cánones establecidos por el código Hays. ¿Qué era este código? Pues, en resumen, un código de autocensura que promovió la Asociación de Productores del país para que los puritanos dejaran de tocar las narices. Los besos tenían límite de tiempo, el alcohol en pantalla debía ser reducido, y la violencia tenía que ser justificada y no podían aparecer crímenes brutales en pantalla. Y el adulterio, si se realizaba, debía tener un posterior castigo en pantalla para el personaje en cuestión. El western americano de la época del código se caracteriza por la muerte de muchos indios y la victoria de muchos vaqueros, eso sí, sin una gota de sangre. Si os viene a la mente algún western de la época donde sí que había esto, probablemente fueran films o de western italiano o spaghetti western, o eran americanos posteriores a la década de 1960. En el caso de la libertad, lo voy a ejemplificar con dos películas: Desengaño y Al servicio de las damas. Lo siento si hago spoiler, pero es inevitable. Bueno, teniendo en cuenta que son películas de hace más de 80 años...
Hay por aquí alguien que me está echando la bronca de un spoiler de física o química. Mi vida hace 10 años que se terminó. Si a eso lo llamas spoiler, ya te digo yo que a Jesucristo lo crucificaron. Te lo digo por si te quieres ahorrar leerte la Biblia. ¡Joder, spoiler!
Desengaño es la historia de un matrimonio que, para disfrutar de la jubilación del marido, se van de viaje por Europa. ¿Te sucede? Que la mujer tiene más vida social que el marido y decide mandar a tomar por culo de vuelta a Estados Unidos, mientras ella se queda pasando el verano por Europa con unos amigos, entre ellos un hombre con el que ha iniciado una especie de tonteo. Y digo especie porque con el código Hays ya en activo, las escenas amorosas se reducen al mínimo. El marido no se queda atrás y también tiene sus más y sus menos con una mujer con la que al final decide quedarse. La película finaliza con este navegando por el lago de la casa de esta en su búsqueda. Al servicio de las damas es una comedia en la que un supuesto vagabundo comienza a trabajar en la casa de una familia adinerada como mayordomo. Una de las hijas de la familia se enamora de él. La película finaliza con la boda de ambos tras la revelación de que el supuesto vagabundo en realidad era un miembro de alta sociedad. Eso sí, las dos únicas escenas de pasión que hay en toda la película eran un beso de 2 segundos entre los protagonistas y la recordada escena en la que este mete en la ducha a la protagonista, vestida de eso sí. Llegan los años 60, el código seguía en vigor y lo hace hasta bien entrada la década. Esto resulta chocante porque no iba con la mentalidad y cultura de la época, con el movimiento hippie y de amor libre en auge. El documental Hollywood, Sexo no por favor, que está disponible en Movistar Plus, es esclarecedor en este sentido, y explica que una de las películas que empezaron a introducirse ya en el pensamiento predominante de la época se ha graduado, protagonizada por Dustin Hoffman, aunque con matices. ¿Y qué hace Hollywood para salir de esta castidad ante impuesta? Fíjate en el cine en italiano y francés, muchísimo más libre que el que sería en Estados Unidos en esa época. También critica una de las series más libres que ha dado la televisión, por cable obviamente del país. Estamos hablando del grupo de amigas más mítico de Gran Manzana, Sexo en Nueva York. Esta serie fue una de las series que más avanzó en temática de sexo en el país. En el documental, una de las críticas es que en muchas de las escenas de cama, el sujetador permanece en escena. Pero esto es una veraz a medias, ya que parece ser que esto tiene más que ver con una cláusula de contrato de Sarah Jessica Parker que con evitar desnudos en la serie por imposición. Los desnudos no estaban bien vistos en la época y siguen sin estar bien vistos en la actualidad. No hace falta recordar que hace no tantos años la teta de Janet Jackson provocó un escándalo nacional y una norma de que prácticamente todos los eventos que salen en televisión tengan que ser emitidos en falso directo con unos minutos de retardo. No deja de ser chocante que no escandalice ni sea poco habitual ver a ciudadanos norteamericanos armados hasta los pies, pero se pongan en pie de guerra cada vez que aparece un pezón en pantalla. ¿Y tú qué opinas?
Cuando estás aburrido,
el cajón violeta.
Cuando estás en el coche,
el cajón violeta.
Cuando te estás duchando,
el cajón violeta. Escucha el cajón violeta. Cajón violeta para todos.
Hoy os vengo un poco a hablar más como si esto fuese un tipo charla, porque no quiero ceñirme a un guión en este tema, sino que es un poco según lo que salga, ¿vale? Os quiero hablar de un tema que creo que se le presta muy poca atención, aunque poco a poco va ganando más, que es el machismo en el mundo del tatuaje. Bueno, pues como en todos sitios y por la sociedad en la que vivimos, la industria del tatuaje también tiene machismo en ella. Hoy vamos a comentar un par de vídeos en el que tatuadoras muy famosas de Estados Unidos hablan sobre el tema y sobre sus experiencias a lo largo de su carrera. Podéis ver estos vídeos en un canal que se llama Inked, que está en inglés, pero se entiende muy bien porque es inglés estadounidense. También tiene subtítulos por si queréis verlo. En este vídeo que os digo, diversas tatuadoras como Megan Massacre, Yasmín Rodríguez, Micaela Botín, bueno, tatuadoras muy famosas que si estáis un poco metidos en el mundo del tatuaje las conoceréis, pues hablan de sus experiencias. Para empezar, este vídeo es sobre, pues eso, denunciar situaciones de abuso que han vivido, desigualdades, que compañeros las hayan hecho de menos, cosas así. Para empezar, a mí, yo soy de ese tipo de personas que cuando estoy viendo un vídeo en YouTube, según lo escucho, estoy leyendo los comentarios. Y me llamó mucho la atención que la mayor parte de los comentarios que había en el vídeo era sobre lo guapas que eran las tatuadoras. O sea, obviamente no eran comentarios a malas, ni mucho menos. Pero estás haciendo un vídeo sobre el machismo en la industria del tatuaje y sobre cómo lo poco que valoran a las tatuadoras y denuncian pues, situaciones que no son muy agradables y lo primero que se te ocurre comentar a esa persona es que qué guapa es. Y es como, me llamó la atención porque no mencionaban su trabajo, no mencionaban nada de lo que estaban denunciando, sino que decían que qué guapas eran. Y era como, bueno, creo que quería comentarlo porque me llamó la atención, no sé si pensaréis lo mismo. Luego comenzaron a hablar, básicamente el vídeo dura como 40 minutos y dos de las tatuadoras, Megan Massacre y Yasmín Rodríguez, lo monopolizan un poco. Bueno, todas se tratan como con mucho respeto y como que se preguntan y demás, pero como que ellas se las nota que les es más fácil hablar y comunicarse así con otras personas y tal. Entonces, bueno, ellas comentaban, porque habían tenido experiencias muy parecidas, que al inicio de su carrera, que no son mujeres tampoco súper mayores, tendrán 40 años, o sea, no es que hayan empezado siglos atrás. Hablaban de que al principio de sus carreras, como hace 20 años, ellas estaban trabajando en una tienda con otros tatuadores y cuando un cliente entraba y decía que quería pues, tatuarse no sé qué con un tatuador de la tienda, decía, vale, pues yo estoy trabajando hoy, ¿qué quieres que te haga? Y el cliente simplemente decía, no, pero ¿dónde están los tatuadores? En plan, los tatuadores hombres. Y ella decía, no, bueno, pues que yo estoy trabajando hoy. Y ellos, no, es que no, como que no querían que ella les tatuara y muchos de ellos se iban de la tienda sin más. Entonces, pues bueno, cuentan como muchas experiencias de ese estilo. Luego, discriminación entre los propios compañeros, en el sentido de que como es un mundo tan masculinizado, ellas comentaban que solo cuando ya habían tenido su propia tienda, años después y después de haber sido famosas y etcétera, solo después de como 20 años habían trabajado en una misma tienda con otra mujer. Que todos los demás compañeros que habían tenido en 20 tiendas que habían trabajado eran todos hombres. Y aparte de eso, de que es como, joder, he tenido que esperar a tener mi propia tienda para poder contratar mujeres tatuadoras que tienen la misma o más valía y talento que sus compañeros hombres, para eso, para cruzarme con otra mujer y poder trabajar con otra mujer, ¿no? Y decían que en el ambiente en el que ella, de ser la única mujer de entre 3 o 4 tatuadores que había en la tienda, muchas veces la boicoteaban ni siquiera a las espaldas, sino en su cara. La robaban clientes, decían que ella no podía hacer lo que ellos querían, que mejor se fuesen con ellos. Bueno, si veis el vídeo, veis las experiencias tan heavies que las tocó vivir, porque eso, ellos vieron que ellas eran buenas y bueno, pues se ha demostrado con el tiempo, ¿no? Porque son hiperfamosas por su trabajo. Ellos veían que tenían talento y no querían que se desarrollara, no querían que les quitaran los clientes, como si no hubiese suficientes personas para tatuar en el mundo para todos. Pero bueno, también comentan la presión que sienten para, ya en la propia industria, para vestir, maquillarse de esa manera, porque sobre todo en Estados Unidos la imagen que se vende de las mujeres tatuadas es súper sexualizada. Si cogéis cualquier revista de tatuajes, que cualquiera, es que no hace falta dar nombres, veréis que en portada viene una tía prácticamente desnuda, en una pose muy sugerente, que claro, se la ven los tatuajes, que es el cometido de la revista, se supone. Pero cuando ponen chicos, no los ponen ni de manera tan sexualizada, ni en las mismas poses, ni nada. Y el problema es que estas portadas o esta imagen que se supone que tiene que dar la mujer dentro de la industria del tatuaje se traspasa a las propias mujeres tatuadas, porque no a lo mejor de las más famosas, bueno, algunas sí, pero muchas de las mujeres tatuadoras más reconocidas de Estados Unidos, porque es donde digo que yo creo que pasa más esto, en su propio Instagram, aparte de enseñar su trabajo, enseñar sus diseños, otros tatuajes que han hecho, tal, ellas mismas enseñan esas fotos. Y es como, o sea, no voy a decir que no puedan hacerlo, desde luego, cada uno que haga en su Instagram lo que quiera, pero creo que hay que pensar un poco más allá de por qué ellas mismas enseñan esas fotos hipersexualizadas, que sí, que están enseñando sus tatuajes, pero hay otras poses, hay otras actitudes para enseñar los tatuajes, porque los hombres tatuadores y tatuados también lo hacen y no son con esas poses ni con esas maneras. Entonces, bueno, creo que hay que pensar un poco cómo se quiere que sea, vale, que la mujer entre en el mundo del tatuaje, pero de esta manera, tiene que ser de esta determinada manera. Pues no. Bueno, sobre este vídeo es básicamente lo que he comentado, como que hablan mucho de sus experiencias. También es bastante, bastante esclarecedor ver cómo las experiencias cambian según el país y según la edad, porque Micaela Botín es mucho más joven que estas tatuadoras, lleva solo como 7 años tatuando o algo así y ya es una de las más famosas. Y no es de Estados Unidos, aunque ahora vive allí. Y se nota mucho como el círculo, el entorno que ella ha tenido ha sido como mucho más, la han aceptado muchísimo más que cuando estas otras dos tatuadoras empezaron. Así que bueno, podemos decir que sí que ha habido una cierta mejora o que hay unas partes del mundo en las que está mejor que en otras, pero aún así, desde luego, Micaela Botín, la podéis buscar en internet, pero es básicamente una mujer que tiene casi todo su cuerpo en tinta negra. O sea, está cubierta de tinta negra, no son diseños, es todo tinta negra, incluso en su cara, como la mitad de ella está como con brochazos en negro. Y ella contaba que incluso a pesar de que ella no había sufrido tanta discriminación, tanto machismo, Sí que le afectaba mucho cuando alguien comentaba sobre su cuerpo, porque sí que, como su carrera ascendió tan rápido, que en 7 años es una de las tatuadoras más famosas del mundo, ella sí que decía que sí que le habían llegado comentarios por las redes sociales de que había ascendido tan rápido por su cuerpo, que era porque era guapa, que era porque... Bueno, pues los típicos comentarios que pensamos que no pasan, pero pasan. Y es que si la buscáis, ella es una mujer que, aparte de estar cubierta en tinta por todos sitios, viste, digamos, de forma muy recatada. No lleva grandes escotes, bueno, es que no lleva ningún tipo de escote, no suele llevar faldas, ni largas ni cortas, es que no lleva faldas, los pantalones que lleva no son normalmente apretados. Bueno, pues que no viste de la manera que podría percibir a alguien como provocativa, que aunque vistiese así, pues tampoco estaría bien que le hiciesen sus comentarios. Pero es que ni siquiera viste así. Entonces, ella decía que le afectaban mucho esos comentarios y que esa percepción de que había llegado arriba por su cuerpo y tal, la hacía querer cubrirse más aún en tinta negra y como hacerse una sombra, como hacerse desaparecer debajo de toda esa tinta para que no se pudiese percibir las imperfecciones de su cuerpo o su cuerpo en general. Como que ella no quería ni parecer casi humana para que no se le hiciesen esos comentarios. Me parece una cosa muy bestia que, aparte de que te guste este estilo de tatuaje, de cubrirte así en negro y tal, lo hagas para que la sociedad no te perciba, que no te ataque por tu cuerpo. Me parece una cosa muy bestia y ya, vamos, el límite del machismo, de decir, me tengo que cubrir, ya no solo con la ropa, sino con tinta, para que no me digan estos comentarios tan desagradables. Me pareció muy fuerte. Pero bueno, luego ya pasando a otro vídeo también de Inc, en el que este es bastante esclarecedor porque es un vídeo en el que preguntan a tatuadores y tatuadoras qué cambiarían de la industria del tatuaje. Y es muy gracioso porque muchas de las mujeres responden precisamente esto, ¿no? Que haya más mujeres, más respeto para las artistas, más mujeres en una industria dominada por hombres, más respeto... Bueno, ellas como que... hacen mucho hincapié en esto. Luego hay otras mujeres, por supuesto, que dicen también otras cosas que mejorar del mundo del tatuaje, pero muchas dicen esto. Y luego es gracioso porque los hombres dicen cosas como que se normalice el mundo del tatuaje, que ahora es muy fácil ser tatuador y que está haciendo daño a la industria, bueno, cosas que darían para otro programa, pero que, por supuesto, pues no tienen nada que ver con la discriminación, porque ellos, al ser hombres, pues no tienen esta discriminación de género. E incluso yo me quedé un poco decepcionada en un sentido, porque en Inc trabajan normalmente con muchos tatuadores de distintas zonas del mundo, ¿vale? Y muchos son estadounidenses, pero otros, por ejemplo, son españoles, otros, bueno, son de otras partes del mundo. Pero tienen muchos tatuadores negros que trabajan con ellos. Y me llamó la atención que ninguno de esos hombres dijera nada sobre la discriminación racial que hay en el mundo del tatuaje, que eso también es otro tema. Y que Yasmín Rodríguez sí que en el vídeo de la mesa redonda de las tatuadoras, porque ella dijo que, claro, aparte de ser mujer, ella era negra y que por ello se la había discriminado doblemente. Entonces, bueno, es como bastante esclarecedor ver las preocupaciones de cada uno, la verdad. En ese vídeo sale una tatuadora muy famosa que fue la primera ganadora mujer de Ink Master, un programa de televisión de tatuajes que hay en Estados Unidos. Se llama Ryan Ashley. Ella hablaba en otro vídeo distinto de que, porque es como bastante estrella ahora, así que podéis encontrar sus vídeos fácilmente. Ella contaba en un vídeo que un cliente le agarró un pecho en una sesión. En plan, ella estaba tatuando y él, tal cual, la agarró un pecho. Y ella lo contaba como medio riéndose, pero en plan, también como, qué fuerte esto, ¿no? Y dijo que también que tenía otra sesión después de ese vídeo con él y que, pues entonces estaba un poco como, no puedo decir nada porque tengo una sesión con este chico otra vez, pero qué fuerte, ¿no? Entonces, pues, bueno, ya aparte de las discriminaciones sutiles o no sutiles que puedan tener en el mundo del tatuaje, es que tienen... agresiones directas de que violencia sexual, ¿no? En el mundo del tatuaje se habla mucho de esta problemática que estamos comentando, como el boy pro culture o boys club, en el sentido de que solo entre hombres se apoyan, solo es un club para chicos, etc. porque, bueno, también esto da para otro capítulo, pero básicamente la tradición del tatuaje comenzó en los hombres, porque comenzó en los marineros, en los soldados, cuando en la época en la que solo eran profesiones de hombres, y costaba mucho que saliese de ese círculo porque los propios tatuadores no querían enseñarlo a sus esposas, a sus hijas, a etc., porque podían hacerles la competencia, como bien pasa hoy en día, pero en otro nivel. Así que como que se quedaba un poco en el mismo núcleo, en el mismo círculo. Ahora, ¿cómo han conseguido algunas tatuadoras hacerse un hueco en la industria? Vale, básicamente en el mundo del tatuaje, en la industria del tatuaje, como aprendes y como consigues meterte un poco en la dinámica es haciendo lo que mal traducido en español se dice un aprendizaje en un estudio. Tú vas a un estudio de tatuajes que te gusta mucho y vas y les dices que pues, estás dibujando, quieres aprender a tatuar, que crees que puede ser tu modo de vida, bueno, etc. Haces tu presentación y los tatuadores de ese estudio deciden si te cogen como aprendiz para que hagas piezas en su estudio, con ellos, mires cómo hacen ellos tatuajes, hagas tú otros y bueno, practiques. Esto normalmente suele durar como un año y es como, aparte de tus títulos de tatuador y etc., es como lo que te da el sello de que puedes empezar a tatuar bien porque has estado en un estudio, porque has aprendido de otras personas, etc. Entonces básicamente te metes así. Bien, esa es la manera como tradicional. El problema con estos aprendizajes y demás es que están muy sesgados porque los aprendizajes normalmente no son remunerados, muchas veces ni siquiera tatúas durante, estás un año, a lo mejor no tatúas durante los primeros 6 meses, si tienes suerte, y te dedicas a limpiar el suelo, etc., a coger citas, a hacer de recepcionista, pero no tatúas, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo que digo, que no es remunerado normalmente. O te pagan el 25% de lo que hagas, etc. Entonces, claro, aquí nos llegamos. Esto lo hablaban un poco también en este vídeo de las tatuadoras y hay muchos artículos por internet que lo comentan. Que claro, históricamente y actualmente y por la sociedad en la que vivimos es mucho más sencillo que un hombre, sobre todo si es blanco, consiga mantenerse un año en un estudio de tatuaje sin apenas cobrar porque tiene otros privilegios con los que puede conseguir otro trabajo, puede tener ayuda de familiares. Normalmente tiene mejor posición social que una mujer y más de una mujer negra, que también es lo que comentaban mucho en nuestros artículos que he leído. Una mujer y más sobre todo una mujer negra no puede permitirse estar un año sin cobrar ni un céntimo o cobrando el 25%, porque o bien tiene que cuidar de familiares, tiene que ganar dinero para ayudar a su familia, etc. Entonces ahí hay como una barrera, y esto no es que lo diga yo, es que hay muchos estudios sobre ello, los podéis buscar, que ya sé que esto es un tema un poco sensible, admitir que muchos hombres están en una posición más privilegiada que la mayor parte de las mujeres y sobre todo la mayor parte de las mujeres negras. Pero lo que decía, que estos aprendizajes hacen como una barrera de quién puede entrar en el mundo y quién no. Porque si ya ni siquiera puedes permitirte hacer un aprendizaje en un estudio, es muy complicado que entres en la industria del tatuaje. La solución que hay más o menos ahora con internet y las redes sociales, que es lo que ha permitido a muchas mujeres entrar en este mundo, es Instagram. Con Instagram, ya sabemos, puedes subir tus fotos, puedes subir tus diseños, puedes subir tatuajes que estás haciendo, puedes promocionarte. Y aunque bueno, el algoritmo de Instagram ya sabemos cómo es, no es que premie demasiado a la gente que está empezando y otras desventajas que conocemos, pero bueno, al final es una forma fácil de visibilizarte y puedes utilizar los hashtags para posicionarte y que la gente te conozca. Bueno, es como una manera un poco bastante sencilla, aunque tenga sus contras, por supuesto. Muchos, sobre todo hombres, se quejan de que ahora mismo tú puedes comprarte un kit de tatuar por internet, que te llega a casa y ya eres tatuador. y no tienes ni que empezar por no tienes ni que pasar por un aprendizaje ni como por los pasos tradicionales que ellos siguieron y que están como establecidos entre comillas en la industria del tatuaje, porque en la industria del tatuaje hay como muchas normas no escritas que están ahí, no sabemos muy bien de dónde vienen, pero están muy bien para perpetuar el status quo, ¿no? Cuando nos interesa. Entonces, como que critican mucho esto, pero claro, lo que decimos, si no puedes acceder a un aprendizaje, ¿cómo aprendes a tatuar? Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal comprarte una máquina de tatuar por internet y tatuar naranjas y luego tatuar a tus amigos. Eso es cosa de cada uno, pero entiendo que es la única opción para muchas personas. Pero bueno, como decía, esto es como que se critica mucho desde las personas que ya son famosas y ya tienen un negocio, pero en cierta manera es eso, muchas personas no tienen otros medios y si te compras una máquina de tatuar, más o menos haces tus diseños, aprendes, tienes a lo mejor amigos que se prestan para practicar y bueno, vas subiendo cosas a Instagram y demás, puedes hacerte más o menos, no un nombre, pero sí con una clientela que te permita despegar un poquito y sacar la cabeza en una industria tan extremadamente masculinizada y dar un poquito de luz, ¿no? Hace poco leía un artículo sobre un estudio de tatuajes en Nueva York, creo que era, en el que solo tatuaban mujeres. Y que era como mucho más amable, mucho más, como que invitaba más a entrar que algunas tiendas de tatuajes que comúnmente conocemos y es como un estereotipo que tenemos en la cabeza. Sus dueñas hablaban que muchas mujeres iban a su estudio porque como que invitaba a entrar, como que se notaba que no te iban a juzgar, porque, y esto también lo digo por propia experiencia, y esto es real, porque si yo que solo tengo 3 tatuajes lo he vivido, pues no me imagino otras personas. Es muy común para las mujeres ir a un estudio de tatuajes, tener una idea sobre un diseño, decírselo al tatuador y que él te lleve por otros caminos, porque tú no sabes lo que quieres, no tienes ni idea y no, vamos a hacer otra cosa. Aunque yo soy partidaria de escuchar a tu tatuador, hasta cierto punto. Pero sobre todo ya no es que muchas ya no llegan ni a ese paso, porque muchas mujeres no se tatúan porque piensan que su idea les va a parecer una tontería a los tatuadores, que las van a juzgar, porque claro, tú tienes delante a un tío de 40 y pico años lleno de tatuajes tradicionales, con color, súper elaborados y demás, y vas tú a su estudio que quieres una media luna en la muñeca y pues te vas a sentir juzgada. Porque no está ni mejor ni peor querer una media luna en la muñeca, simplemente es lo que tú quieres y punto. Pero tú te sientes que te van a juzgar. Entonces estas mujeres contaban precisamente eso, que tenían muchas clientes que las contaban estas historias y que no iban a las tiendas de tatuajes y que no se tatuaban porque no querían pasar por ese proceso de que las juzgasen. Entonces iban a esta tienda porque como además son mujeres, y veis la página web de esta tienda de la que os estoy hablando, que se llama Nice Tattoo, son tatuajes muy simples, muy, pues eso, que te puedes tener una idea de que te quieres hacer una media luna o un, lo que sea. Otro día vi que una chica se había hecho unas horquillas, pues ya está, es lo que tú quieres, pues punto. Entonces pues como que las ayudaban a conseguir los diseños que ellas querían sin sentirse mal por ello, porque no te tienes que sentir mal por hacerte un tatuaje que quieres, porque se supone el punto de todo el mundo del tatuaje es libertad y poder hacer con tu cuerpo lo que tú quieras, así que ¿por qué tienes que juzgar a una persona que no se va a hacer algo como lo que tienes tú? Luego también está la cuestión de que cuando hablas, aparte de que es muy complicado al principio conocer mujeres tatuadoras, parece que cuando eliges a una se te cuestiona por ello, porque ¿por qué has elegido una mujer tatuadora con todos los demás tatuadores que hay? Y es como, jolín, no se me cuestiona cuando elijo a X tatuador hombre, ¿por qué se me cuestiona cuando elijo a X tatuadora mujer? Pero bueno, que espero que os haya quedado como un poco la idea de todos los cabos que tiene este tema, de agresiones, de intimidación cuando te vas a hacer un tatuaje, del propio ambiente del mundo del tatuaje, ese ambiente que está cargado de testosterona y de solo hombres. Y bueno, espero que os haya quedado como un poco claro las pinceladas que os he dado y básicamente animaros a que conozcáis otros tatuadores y sobre todo tatuadoras vuestro entorno y de no vuestro entorno, simplemente para ver su arte. Yo tengo una colección ya bastante buena de ellas y no me arrepiento para nada. Mi último tatuaje fue por una mujer, hecho por una mujer. Repetiría sin ninguna duda. Y por supuesto, el arte no lo hace el género, sino el talento. Pero hay mucho talento que se está desperdiciando, mucho talento que no tiene nada de visibilidad. Y hay luego tatuadores que no tienen unos diseños buenos ni originales para nada y están donde otras muchas mujeres mejores que ellos no, por todos estos factores que hemos comentado. Así que bueno, espero que os haya gustado, que investiguéis sobre ello, que sigáis a tatuadoras mujeres, que tampoco caigáis en los estereotipos de no, yo creo que me tatúe una mujer porque tienen un tacto más fino o porque hacen cosas más finas, cosas más femeninas. No, tampoco caigáis en eso. No tiene, una mujer tampoco tiene por qué hacer cosas femeninas, puede hacerlas, por supuesto, pero no tiene por qué y es igualmente válida. Así que, nada, hasta más ver. Y hasta aquí nuestro último programa de la temporada. Esperamos que os haya gustado. Seguidnos en @cajonvioleta en redes sociales para más contenido. Cerramos el cajón.